Los mediatizados.
Muy buenas a todo el mundo, mediatizados 344. Se está viviendo una auténtica revolución en Mediaset España. Y eso lo vais a ver en la tertulia y también en las noticias con las que vamos ahora. Y empezamos con 10. Muy buenas, porque Vivendi y Sinclair Capital venden sus acciones a Media for Europe. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que salen de Mediaset en plena fusión.
Efectivamente, Antonio, muy buenas a todos. El grupo francés Vivendi se ha deshecho del 1,05% que conservaba en Mediaset España por 10,7 millones de euros. La compradora de las acciones ha sido Media for Europe, es decir, la matriz neerlandesa de los Berlusconi, que ha materializado esta operación poco antes de que se consuma su proyecto de absorción de su filial española. Media for Europe ha anunciado la firma de 5 contratos con algunos socios minoritarios de Mediaset España para adquirir su participación. De este modo se ha hecho con 3.300.000 acciones de Vivendi a un precio unitario de 3,24 euros, cotizando en el momento de las acciones a 3,09 euros, tal y como se han detallado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. También ha rubricado 4 contratos con otras tantas entidades de Sinclair Capital para adquirir 1.488.715 acciones de Mediaset España, representativas de aproximadamente el 0,48% del capital social de Mediaset España, a un precio de 3,24 euros por acción, por un precio total de 4.830.880 euros. Qué mareo de cifras, ¿eh?
Poco me parece. Bueno, con la fusión de que la empresa, que será la empresa matriz ahora, Media for Europe, tiene la sede en Países Bajos, por ahí dicen ya que Mediaset sigue los pasos de Ferrovial, con dos cojones. Pero bueno, seguimos con Mediaset porque, como decíamos, se está moviendo mucho, luego lo comentaremos. Raúl Prieto, exdirector de Sálvame, abandona Mediaset tras más de 20 años.
Si ha habido un director vinculado a Mediaset desde siempre, ese ha sido Raúl Prieto, director de Sálvame, de Iba la Vida, de Pesadilla en el Paraíso o de los debates de la Isla de las Tentaciones. Este señor ha decidido desvincularse del grupo audiovisual después de 20 años. Según ha avanzado a Bertel, el propio Prieto ha tomado la decisión para abrir nuevos caminos profesionales. Fuentes de Mediaset han confirmado su salida a El Mundo, pero aseguran que la salida se ha producido en los mejores términos y que tanto Prieto como la cadena esperan volver a tener en un futuro proyectos juntos.
Pasamos a la cadena pública. Radio Televisión Española regresa al grupo de referencias de la UER para Eurovisión y organizará el festival.
Así es, Radio Televisión Española regresa al grupo de referencia del Festival de Eurovisión. Las 37 delegaciones participantes en Eurovisión 2023 celebraron este lunes su reunión preparatoria anual, en la que además se ha renovado parte del grupo directivo encargado de supervisar, aprobar y tomar decisiones sobre la organización del Festival de Eurovisión 2023 y sucesivos. Ana María Bordas será una de las integrantes de este importante grupo para un mandato de 2 años. Bordas está ligada a la delegación española de Eurovisión desde 2017 y forma parte también del grupo directivo de Eurovisión Junior desde la edición de 2021. Además, cumple 4 años como vicepresidenta del Comité de Televisión de la Unión Europea de Radiodifusión, organismo en el que se integró hace 6 años.
Uno de nuestros canales más queridos, 7NN, abandona la TDT en toda España, salvo Madrid, tras recortar su plantilla a la mitad.
Dios la tenga en su gloria. Según informa el Confidencial Digital, la cadena de televisión dirigida por Fernando Quintela va a salir de la TDT en casi todo el país con el objetivo de ahorrar costes y poder mantener la viabilidad del proyecto. El primer paso que ya se ha comunicado por parte de la dirección de 7NN es el despido del 50% del personal, unas 20 personas, tampoco que fuesen muchas. Entre los profesionales que han abandonado la empresa figura la presentadora Elena Barberana y las periodistas María Durán y Laura Fernández Cañas, responsables de un magazine de la mañana. El objetivo es concentrar la programación y los recursos en la franja que arranca a partir del mediodía. En la actualidad, 7NN cuenta con una cobertura nacional de más del 50% del territorio y antes de esta decisión se había propuesto llegar al 100% del país antes del verano. No obstante, la señal también está presente en las principales plataformas digitales y OTT, como Samsung Televisión, Orange TV, Vodafone TV, Twitch, TV5 y Movistar Digital Plus.
¿Cómo? Movistar Digital Plus. Movistar Plus, bueno. Si desde 7NN quieren hacernos llegar su querella Después de los chistes de Alfonso, la podéis dejar en la dirección info@cuervoyasociados.es, ¿vale? Y ya sabéis que la información durante toda la semana está en neo.es con dos es, y en nuestras redes sociales, en las de Neo, que son en Twitter @neotv, también en las nuestras de Los Mediatizados, en Twitter @losmediatizados, en Facebook y en Telegram, donde estamos Garrobo, el que está dándole caña, poniendo más noticias durante la semana. Ahí también nos podéis seguir. Y ya estamos todos, porque ya está aquí Garrobo. Buenas.
Buenas, bueno, y estamos todos los que no vienen solamente a hacer el cachondeo.
Efectivamente, sí, bueno, vendrán los Juanes, supongo, a ver, alguno de ellos al menos.
Bueno, cuando vaya yo, vienen ellos, les dejo la silla hoy.
Sí, bueno, programa monotemático esta semana, si no es por Mediaset no pasa absolutamente nada. Tenemos una tertulia donde vamos a recopilar todo lo que ha pasado en Mediaset, porque se viene una revolución prácticamente, ya la estamos viendo, la Mediaset post-Basile. Vayamos por orden. En primer lugar, ¿va a volver Noticias 4 o no? Estamos viendo ya que podría volver al menos al mediodía. ¿Qué pasará al final?
Así es, todo hace indicar, según ruido de confidenciales, en este caso confidenciales, por lo que sabemos, en páginas web de medios
algo
bastante
pasa
bien informadas.
Algo pasa TV, sí. La están
en algo pasa TV,
que otras además... páginas sí que entendemos que son fiables.
Sí, a ver, son páginas que no es que sean grandes medios, pero son páginas que tienen mucho contacto. Y por lo tanto, yo le doy una fiabilidad alta, ¿vale? No hemos podido confirmarlo, sobre todo porque ya sabéis que Mediaset no es que nos hable mucho. A ver si ahora con el cambio de comunicación, pues tenemos una relación un poquito más fluida. Pero todo hace indicar que sí, que parece que pueden estar volviendo Noticias 4 y tiene mucha lógica. Más allá de todo, tiene mucha lógica. Nos encontramos con un La Sexta que está en caída libre. Nos encontramos en la previa de unas elecciones municipales generales, europeas y catalanas en cuestión de un año. Que, bueno, año y medio.
Espera. Que con lo de las elecciones me he perdido. Bueno, catalana porque siempre está ya la gresca.
No. En mayo tocan...
¿Europeas?
En mayo tocan locales. En
diciembre tocan... Este año, las municipales y las generales. Catalana. Exacto. Cuando a vosotros allí os dé la gana.
No. En diciembre generales. En sí. Mayo europeas obligatoriamente, son cada 5 años. Y antes de noviembre
tiene 2024...
que estar Cataluña el año que viene votando.
Sí, pero bueno, de aquí a mayo de 2024...
Sí, claro. Bueno, pero nos contamos que es año y medio.
Sí, eso sí.
Es año y medio, Alfonso.
Ya, pero bueno, elecciones siempre va a haber y las elecciones europeas, presidente, no le interesan a nadie. O sea que votamos 4.
Sola.
Claro, votamos 4 en esas elecciones. Sí que es verdad que este año tocan las generales y las municipales y las autonómicas en la mayoría de comunidades autónomas. Por ahí sí.
Eso es lo importante, pero a lo que va Garrobo, que está La Sexta en caída libre, muchas veces vemos como al rojo vivo... tiene menos espectadores que Arucero, siendo Arucero mucho más temprano, hablamos ya en Share, que tiene el doble, estamos viendo que entre Al Rojo Vivo y La Sexta Noticia se quedan en torno al 9%, no llegan ya al 10, no son ya lo que era. Y además vemos como 4, precisamente, en esa franja está hundida. Vemos como el programa de En Boca de Todos no termina de funcionar, no llega al 3%, y sobre todo tiene esa tumba que es Deportes 4, esos 10 minutos de Deportes 4 antes de Risto, que son una auténtica tumba, que muchas veces lo hemos metido en audiencias de mierda, porque es que hay días que como venga flojo de deporte, no llega ni al 1%, o sea, un 0, en 4, un 0, en pleno mediodía, eso no se puede permitir. Entonces, por ahí van los tiros de que vuelva, de que algo había que hacer, y de que vuelva Noticias 4. No sé si volviera al mediodía funcionara, lo pusieran en la noche. En la noche no están tan mal,
¿eh? Claro, es que en la noche, además, con hacer uno rápido y demás, justamente antes de todas las franjas que tienen muy bien, yo creo que ahí podría funcionar. Bueno, que ya lo hacen, ¿eh? Porque al final hay una parte, digamos, más informativa en el programa informativo de la tarde, ¿no?
Sí.
Si no me equivoco.
Otro día a las 8, sí.
Sí, exactamente. A eso de las 8 hacen como una parte más informativa. Al final sería ponerle el nombre de Noticias 4 y arreando que gerundio, ¿eh? Pero sí que sería muy importante al mediodía, porque si tú haces un informativo de 20 minutillos con publicidad, luego puedes poner el deporte. Y no se te hunde. ¿Pero quién va a ver el deporte en medio de un programa y otro programa, 10 minutos, rodeado de publicidad? No lo va a ver nadie. Y creo que este tema de poner la noticia también puede ser para evitar que la Sexta pues pueda subir en el tema de deporte.
Sí, mira, ahora mismo que estoy viendo ahora mismo, en boca de todo va de 1:15 a 3:15. Los deportes van a las 3:20, o sea que le meten, pues, no sé si el tiempo o anuncio, no lo sé. En los deportes van de 3:20 a 3:30 y luego Risto empieza a las 3:40, o sea que los mismos son, le meten ahí, pues, más anuncios. O anuncio y el tiempo, pero...
No, claro.
Está ahí encajonado, en medio de la nada. Por la noche sí estoy viendo que los deportes van seguidos después de esto de 4 al día a las 8. Van, sí, a continuación, uno detrás de otro. Sí, y no se le hunde. Sí, claro. Y no se le hunde tanto. Luego si le mete una pila de anuncios ahí hasta que acaba el rosco, por lo menos 10, casi 20 minutos ahí de anuncio. Con el tiempo claro. en medio seguro hasta que ya empieza el first date, pero que
claro, digamos así, te voy a decir que las noticias de, o sea, los deportes 4 o noticias de deportes 4, como se llama, es un poco como el tiempo de Roberto Brasero. Es un espacio contenedor de anuncios.
Sí.
Claro, no, pero... o sea, porque de hecho lo vemos el tiempo con Roberto Brasero, pongamos el ejemplo del pasado 9 de marzo. Acabaron los deportes a las 3:44:56, se llevaron emitiendo publicidad hasta las 4:12, o sea, estamos hablando de 28 minutos de publicidad.
¡Dios!
Y 28 minutos de publicidad, y el tiempo con Roberto Brasero dura 16 minutos, y ya eso sí, después, inmediatamente, bueno, tras un anuncio de 30 segundos, te metieron a Mares para siempre. En el caso de ese mismo día, Deportes 4 es... hubo, en el caso de por la noche hay que poner un pero, porque hubo un partido antes de la Europa League que fue el Roma Real Sociedad, así que ese se emitió, pues, pero, de hecho solo emitieron dos minutos de anuncios, pero en el primero hubo de 3:20 a 3:30 Deportes 4 y después hasta las 3:42 no empezó, todo es mentira. Con First Date pasa algo parecido, o sea, se llevan en total 17 minutos seguidos de anuncios, que es una barbaridad, la verdad.
Ahí sí, en ese bloque tan largo sin anuncio, lo que yo decía antes, que seguramente esté el tiempo. Y en la página web que vemos las audiencias, si no llega a 5 minutos, no sale. Entonces, lo mismo son 4 minutos del tiempo, que también hay, que son la mitad son anuncios también, por medio, pero que no aparece, pero que sé que tendría el tiempo ahí en medio. Lo que me está flipando es lo de Antena 3, si es verdad, que hasta las 4:10 no empieza el tiempo y desde menos cuarto acaban los deportes. O sea,
ya.
Como mucho, es que eso como mucho tendrá en medio la mini receta de Larriñano, ¿eh?
Claro, eso es lo que iba a decir yo.
O una, también, o como no metan, o como no metan una mega promo de la novela de 4 minutos, es que es una barbaridad.
No, pero ahí meten el resumen del programa de Larriñano también, sí.
Qué barbaridad. Bueno, a lo que íbamos de Mediaset, eso, que podría volver Noticias 4, le damos una fiabilidad alta. Lo que sí han hecho en Telecinco es este lunes cambiar la imagen corporativa. Y por lo que estamos viendo, por lo menos a mi parecer, está bastante bien.
Bueno, han abierto la caja
sí
de...
Han puesto la Publimosca en azul y está un poco grande. Pero lo que es en sí el movimiento, cortinillas y demás, está, bueno, mucho mejor que lo que había, por supuesto.
Sí, pero podrían haber hecho grabaciones ellos mismos de las imágenes y no cogerlas de un repositorio.
¡Bu!
Bueno,
estamos hablando antes de que llegara tu diestro, dale.
Sí, a ver. No quiero señalar a nadie, porque ya bastante tenemos con lo que tenemos.
Sí, pero tampoco... estamos, para que la gente no se pierda, estamos más cerca que nunca de la querellita, de que sea real. Llevamos una racha, llevamos un 2023... Que vaya.
Exacto. Con lo tranquilitos que estamos. Vosotros que sois oyentes fieles, con lo tranquilos que estamos.
Claro. Sí, éramos cuatro gatos. Y llevamos un año, de verdad, que palos por tu lado,
A mí me encanta porque nos atacan siempre diciendo, son cuatro frikis hablando ahí que no les escucha nadie, pero ojo mío, todo el mundo nos oye.
¿Verdad?
Exacto. ¿Cómo no los oye?
Somos cuatro tíos aquí, hoy literalmente, ahora mismo somos cuatro tíos aquí hablando. ¿Y?
No, yo no lo entiendo, de verdad.
Dietro, eso.
Bueno, como no queremos, tener más querellitas, porque ya Cuervo y Asociados está...
Eso lo has dicho tú. Yo sí que quiero querellitas.
Pues yo... Sí, pero pues, de la que nos pues da si dinero. Quiere, la de abogado claro, Cristian.
Exacto, pero abogado Cristiano, no hagamos esta porque ya es esto. Pero
todavía existe.
No vamos a mencionar ningún nombre de ninguna persona, pero mencionamos de cierta persona que se dedica a analizar los medios de comunicación y que ha tenido cierta relevancia debido a un mensaje criticando la imagen corporativa de Mediaset, diciendo que es un modelo familiar, sonriente, conservadora, light y anodina. Y no vamos a decir más nada de quién es. Pues, chico, normal, por otro lado, que te peguen los palos. Es que hay que pensar que no todo el mundo, y sobre todo que en España, la mayoría de la gente son familias, intentan ser sonrientes, aunque la cosa no da para más. Conservadora, light, porque desgraciadamente el telero más visto pues es conservador. Y anodina, bueno, será anodina para uno, para otros a lo mejor será pues una vida tranquila. Pero no hay que criticar porque se hagan ese tipo de mensajes o ese tipo de línea de argumentario en una en el digamos así, en el briefing de la cadena. Porque por esa regla de tres, pues entonces también habría que criticar. Luego no nos quejemos y hay que ver que critica mucho Sálvame porque, como decía el presentador, en un momento dado es un programa de rojos y maricones. Si por otro lado hacemos ese tipo de críticas, pues luego normal que te puedan caer los palos. O sea, uno desgraciadamente siembra lo que recoge lo que siembra. Y yo no creo que la imagen corporativa sea tan mala. O sea, sinceramente, yo creo que sí, que bueno, que no se han comido mucho la cabeza con lo del vídeo del banco de imágenes y tal y cual. Bueno... Pero, señores, estamos viendo el nivel en el que está la televisión. O sea, ¿en serio es el mayor problema que tiene Telecinco ahora mismo? Al revés, por lo menos se está haciendo una campaña que le ha salido barata. Primero vamos a ver si funciona y a lo mejor pues ya después ya tal, ¿sabes? A título personal. A partir de aquí...
No sé sí, y yo estoy de acuerdo contigo. A mí me parece que Mediaset está haciendo cambios por muchos lugares, incluido cuatro, como estamos hablando hace un momento, y la nueva línea de imagen. A mí me parece interesante, me parece que está bien. No entiendo la crítica a los cambios de imagen, por lo menos en el vídeo que yo he estado viendo. Y en cuanto al vídeo promocional este con distintas imágenes, pues bueno, pues podría ser original, todo lo que queramos, no digo yo que no. Pero bueno, que sale un poco de todo. Salen hombres, salen mujeres. Yo me acuerdo que por algún sitio leí que se criticaba que sale una mujer con una fregona, Dios mío, una mujer fregando porque ya, porque será que en España no frega ninguna mujer.
Luego no.
La rumba.
Que se criticaba era que la única persona que no era blanca saliera con una escoba y una fregona.
Bueno, y luego salen hombres poniendo una lavadora, luego salen mecánicos, vestidos de mecánico, un hombre y una mujer, quiero decir, que se ve la variedad. Y luego, no, estos que critican, precisamente, y esto lo estaba hablando fuera de micrófono con Cristian, precisamente si hay un grupo y una cadena donde hay más variedad de gente, es el Telecinco. Porque dime tú a mí la variedad que puede haber en Antena 3 o en Televisión Española.
No, pero si lo que se critica, yo no he escuchado críticas a la imagen en sí. O sea, a mí la imagen me parece bien. Es más, me parece como mínimo entretenida, atractiva, que le da un nuevo dinamismo a Telecinco y sobre todo quiere remarcar ese cambio que está viviendo la cadena y por lo tanto un 9 a esa campaña. Lo que se critica es, por Dios, habéis cogido las imágenes de un repositorio, ¿vale? Porque las han buscado y están ahí. Podríais haberla grabado, punto uno. Y punto dos, si la vas a escoger, yo creo que ni lo han pensado. Cuando han ido cogiendo imágenes, han buscado las imágenes donde se viera alegría, diversión y demás, claro. Y poner a una señora, una persona negra, con los guantes de limpieza, una señora de la limpieza, con una escoba tal y cual, y escuchando la radio mientras baila, pues no sé hasta qué punto podrían haber elegido otras. Yo creo que ha sido un error a la hora de elegir las imágenes. No hablo de la campaña, hablo de haber elegido las imágenes.
A lo mejor cogió esas imágenes porque son Creative Commons.
No, Creative Commons no son seguros porque las han pagado. No me acuerdo el nombre de la página, si lo han dicho y todo en... Exacto. Pues sencillamente eso que ha sido, Alfonso, yo lo que digo que ha sido una mala elección de imagen. Pero no la imagen en sí. La imagen en sí está muy bien. Me gustan las cortinillas. me gusta cómo está funcionando más o menos. No sé, ya te digo, me parece un buen cambio. Me parece que Telecinco va quizá en la buena línea. Por ejemplo, yo no estoy en contra de que Telecinco haga realities. Los realities deben de existir. Son una parte más de la comunicación. Lo que no puede ser es que Telecinco solo viva de los realities, ¿no? Y yo creo que esto va camino de ir cambiando también esa imagen de la cadena del cotilleo a una cadena de entretenimiento. Y eso tendrá que comportar, eso sí, cambios también en la programación.
Sí, a eso vamos, porque también hay cosas por ahí, ¿eh? Todos conocemos a Telecinco como la cadena de los volantazos, más ahora que está por debajo de Antena 3. También hay ruido de confidenciales, se está diciendo que van a poner freno a estas prácticas, que Telecinco va a sentar su parrilla y que va a estar prohibido estar cambiando constantemente los programas de día y de hora y de tal. Es decir, se prohíbe la contraprogramación en Telecinco o en Mediaset. ¿Creéis que esto va a ser verdad?
Lo veo difícil. Sí. Y voy a decir el porqué. ¿Quién hizo esto anteriormente?
Basile.
No.
Antena 3.
Cuando Antena 3 estaba más jodida, que decidió, no nos van a funcionar algunos de estos, vamos a darle a nuestros espectadores seguridad de que lo que están viendo lo van a poder acabar. Y esto lo hizo Antena 3 hace años, no sé si te acuerdas, Alfonso.
Sí, sí. Antena 3 hace poco. Le echó paciencia, en una época que lo pasó mal. Y bueno, aparte que Mediaset, el camino que tiene Mediaset por delante es un camino que tienen que hacer su travesía en el desierto, pero por lo menos tienen que buscar su camino y dejar de hacer todos los volantazos, como estabais comentando, que llevan haciendo los últimos meses, que es una locura que no lleva a ningún sitio. Tienen directiva nueva, no solamente ha cambiado Basile, sino que poco a poco han ido cayendo todas las cabezas directivas de la cadena, incluida la de comunicación. Qué lástima.
Qué pena, qué triste todo.
Sí, y yo creo que le va a venir bien una nueva línea, un nuevo camino, echarle paciencia. No todo va a salir bien y todo va a ser rápido, pero veremos. Incluso estaría bien que en vez de ser el grupo de comunicación que estaba enemistado con todo el mundo, los premios Siris, el EGM, el por supuesto el Festival, pues estaría bien que empezase a tener buenas relaciones con categorías de premios, con la gente en general y con los medios de comunicación en general, que tampoco pasa nada.
Bueno, incluso me quiero referir que la competencia, como A3 Media, no tienen que estar a la gresca permanentemente. No, se pueden colaborar entre televisiones. Pues sí, más lejos, RTP SIC y TVI en Portugal se reparten los partidos de Mundial.
Fíjate, imposible en España.
Claro. Oye, pues que yo entiendo que tú tienes una competencia, pero no necesariamente es un enemigo, ¿vale? Un poquito lo que está pasando en Euskadi. En Euskadi la ETV trabaja con las televisiones locales, ¿vale? Pues ¿por qué no pueden en un determinado momento Telecinco y Antena 3 compartir imágenes? Si les va a beneficiar a los dos.
Bueno, tampoco vayamos a ese extremo.
No, pero que me quiero referir. Recordemos que hasta sé lo que hicisteis. Las televisiones compartían imágenes y podías utilizar por motivos informativos la imagen en la otra y por zappings.
Pero eso antes de ser lo que hicisteis también hubo algún problema con ese tema, ¿eh?
Eso hubieron problemas, pero fueron solucionables.
Sí, pero yo me acuerdo de un programa de zapping, no recuerdo si era Antena 3.
La batidora sí que tuvo problemas para emitir imágenes de Telecinco, y bueno, ya en sus últimos tiempos ya la batidora era básicamente imágenes que cogían de Vía Digital y Antena 3, literalmente. O sea, casi todo el rato se ponían cosas de documentales de Odisea o del canal de historia. O sea, ese era el zapping de ellos.
La batidora se quedó en un exprimidor de mano, eso sí.
Así
de
pero tal cual. ¿Sabéis para qué han quedado los zapping? Los zapping han quedado para que en las TDT a las 6 de la mañana metan 15 minutos de ajuste para juntar en la duración entre series, entre horas y horas de serie de la misma serie, y también para la programación de sordos obligatoria. Pues meten el zapping y a tomar viento.
Exacto. Eso hace cuatro, por ejemplo.
Eso díselo tú a TV3.
Porque tiene la PM.
que sigue siendo un bicho importante, ¿eh?, en TV3.
Pero el APM, recordemos que no tiene ya las imágenes de A3 Media, no tiene las imágenes de Mediaset, no tiene las imágenes de alguna autonómica, creo que Telemadrid, por ejemplo, una de las que no tenía, no tiene, si no me equivoco, imágenes de televisión de pago, o sea, los canales de Movistar Plus creo que tampoco están, o sea, el pues APM de ahora no, sí, es Movistar el exhibidor sí. de mano.
Movistar sí que sale.
Claro, pues, oficiales de Movistar Plus, pero no canales de terceros, o sea, en plan, los canales de AMC y demás, por ejemplo, no se ofrecen zapping. Así que al final es el exprimidor de mano. O sea, APM ha bajado un huevo. Y lo dice alguien que lleva viendo el programa 15 años.
¿Entonces que emite imágenes de televisión La Roda o qué?
Pues, de canal. No, emite. Mientras
emite imágenes, APM tenga del canal. Emite imágenes de todas las autonómicas, porque además, con Canal Sur se pegan unas risas.
Claro, claro.
¿Cómo se llama el de la tarde? De
Juan y medio.
Juan y medio es el dios de la PM. Con Juan y medio te hacen la mitad de la programación.
Claro, pero es que estaría bueno, bueno, de hecho Telemadrid no lo emiten, estaría bueno que encima no pudieran poner ni siquiera imágenes de canales de La Forta siendo un asociado de La Forta.
¿Tienen de Castilla-La Mancha para poner el programa?
Como ponen de todas menos de Telemadrid.
El de Ramón Chu, sí. Menos Telemadrid.
Ponen de todas menos de Telemadrid.
Exacto.
Vale.
Sí, ponen de todas menos de Telemadrid, ponen de Buitv, ponen de Televisión Española y ponen incluso alguna internacional.
Claro, pero es eso. O sea, ya no es lo de antes, en los tiempos de, como bien dice Alfonso, de Sé lo que hicisteis, donde sí que emitían de todo. Y esos años
en
la
prima. Y también es cierto que han sabido reconvertirse en también utilizar Twitch y también sacar cosas que ocurren en Twitch como parte del zapping, porque al final también es televisión. Es innegable.
Claro, sí, cosas de internet, TikTok y demás.
No, pero no cosas de internet. Estamos hablando ya incluso cosas de Twitch, me quiero referir. Las retransmisiones, por ejemplo, pusieron cosas de la velada de Ibai. Han puesto cosas de los premios, creo que hablaron también. No, ¿de qué? Bueno, han puesto cosas de la competición del Piqué.
La Kings League.
Han puesto cosas de la Kings League. Bueno, han sabido reconvertirse a falta de tres media y Mediaset. Pues que han ido, pues han ido también allá donde están los jóvenes. El APM cada vez tiene un público más joven. ¿Por qué? Porque han sabido dirigirse hacia allí. Un poquito lo que ha pasado con Euforia, lo que ha pasado con el Polonia. Que ya sé que Rubén, que hoy que no está aquí, podemos comentarlo. Rubén no entiende cómo puede ser que los jóvenes vean Polonia. Pues sí, los jóvenes ven Polonia, y no pocos.
No, para mí, en el momento en que se fue Cracovia y Florentino Diversión, yo creo que ahí se perdió mucho, sinceramente.
Florentino Diversión es la que está viendo,
pero como esto no estamos...
Sí, que Cracovia estaba muy mal de audiencia y lo integraron dentro del Polonia.
Claro, sí.
Cracovia estaba muy mal de audiencia. Y seamos sinceros, para la productora ya le cuesta levantar el Polonia como para levantar el Polonia y el Cracovia, que eran muchas imitaciones, él está trabajando todo el fin de semana y muchos lo dijeron que era muy difícil levantar el Polonia, que levantar el Cracovia.
No, pero es que ya el Cracovia ya básicamente con hacer la imitación de Pedrerol y la imitación de deporte de Manolo Lama ya tenías medio programa hecho. O sea, es que era
eso sí, todo
el mundo buscaba eso.
Así claro, que, y ahora mismo con la con la Kings League y todo eso tendría tres cuartos.
Hombre.
Pero también es cierto de que el deporte dejó de dar un poquito y se fueron más hacia ahí. Yo creo que es un poquito el reflejo también de lo que ha pasado con el deporte en la televisión en abierto, ¿eh? Y volviendo otra vez al tema de cuatro, el deporte en cuatro se ha hundido. En la Sexta no han recogido todos los deportes cuatro. No han recogido toda la audiencia. ¿Dónde está? Porque entre deportes cuatro y la Sexta Noticias se iban, y la Sexta Noticias Deportes se iban al 16-17% de audiencia. Sí, ¿dónde están ahora? Porque ahora mismo Pedrerol tiene un 7, que está de maravilla y que es para felicitarle. Deportes 4 tiene un 0,6. En máximo suman un 8%. ¿Dónde está la otra mitad de gente?
Sí, bueno, el golazo suele tener un 2, un 3.
O sea, suma ponle el golazo un 2, un 3. ¿Dónde no está llega el golazo? Ni de 2, coña.
2, ¿no? Menos de 2.
Claro, ponle todos los deportes 2. De todas las teles no llegan ni al 10%. Y antes superaban el 16, 17, 18 algunos días.
Claro, pero...
Bueno, porque también coincidió con un momento muy especial donde la gente se fue enganchando y luego manteniéndose con Deportes 4 en un horario donde no era habitual que la gente viese deportes o los veía en las autonómicas, pero no tenían esa audiencia ni muchísimo menos. Y luego se sumó Pedro en la Sexta, que es otro fenómeno que cogió mucha audiencia. Entonces, hubo momentos que se juntó los que ya estaban en Noticias 4 con los que fue cogiendo Pedro en la Sexta. Luego, sí, noticia, el Deportes 4, como dio muchas vueltas, pues fue cayendo en audiencia, pues simplemente esa audiencia, pues que se ha perdido.
Claro, exacto. Aparte que hay que tener en cuenta que quizás el que no se emita a lo mejor tanto deporte o que ya todo el deporte sea de pago, lo vuelvo a repetir, al final hace que pierdas audiencia. Por mucho que diga el Tebas y todos estos, si tú pones el paquete a 80 pavos o a 90 pavos, la gente no te lo paga y pierdes espectadores. Y al final es lo que está pasando con el fútbol, lo mismo que ha pasado con el baloncesto. Lo mismo que ha pasado.
Pero no me parece comparable.
Mira, el lunes, después de una jornada de liga, los dos bloques principales del golazo, entre los dos suman un 2%. 2,1 y 1,9. Sí. O sea, de media un 2%. Y, o sea, digamos que ese 2 es el tope del golazo. Y Noticias 4, eso, Noticias 4 Deportes, que no sé, Noticias Deportes 4 se llama así, ¿no? Es como que le ponen el noticia para poder poner imágenes de la liga, ¿no? Se llama así, Noticias Deportes 4. Y el de la noche, Noticias Deportes 4, 2, un rollo. Bueno, el caso es que eso, hay días que llega al 0, pero suele ronda eso, el 1, 1 y pico, 1 y medio, pero que es una birria. Y a lo que decíamos de que volviendo a Mediaset un poco por cerrar el círculo, por cerrar el tema. Hemos visto esta semana que ha habido a quien le ha vuelto a funcionar los canales de Mediaset en TVFi. Yo por lo menos no lo he podido comprobar, pero ustedes decís que no os funciona.
Primero a lo que has dicho antes de lo de Noticias Deportes 4, que yo lo que me pregunto es si tienen que estar obligados a poner noticias, pues no sería más fácil hacer como cierta cadena que ha despedido a prácticamente la mitad de la plantilla esta semana pasada y que cogió el otro día una película directamente de YouTube. No podía hacer lo mismo 4, coger directamente.
La verdad es que cutre no, lo de 7.
Ahí tiene al Pedro. Ahí tiene
no he dicho
Pedro.
El nombre, ¿eh?
Ahí tiene al Pederol, la sexta noticia, jugones. ¡Hala!
Que haga lo de 7NN, que cojan la película y pongan abajo a la izquierda fuente YouTube. Que literalmente fue lo que hicieron. Una película que tenía menos de 5 años, la emitieron en televisión sin tener los derechos de imagen ni de comunicación pública. Y la emitieron por sus santos huevos diciendo que viene de YouTube. Así funciona esta cadena. Y con respecto venga. A lo que comentas de TVFi, a mí no me ha funcionado, se ha llevado probando 2 o 3 días, yo no sé cómo le ha funcionado a la gente, pero yo lo he probado sin login, con login, y no, me dice que hay que pagar, así que no sé, o sea, puede ser que se haga lo de que lo vuelvan a poner en gratuito, bueno, se puede hacer una solución como la que han hecho con los canales de A3 Media, que los canales de A3 Media se ven en SD, y si quieres verlo en alta definición, Neox, Nova y demás, tienes que pagar.
Bueno, y hasta aquí el tema Mediaset, tertulia monográfica, pero algo de deporte sí que hay, ¿no, Alfonso?
Pues bastante condensada, como la leche, viene esta semana la agenda deportiva. En la jornada 26ª de la Liga tenemos un partidazo el Día del Padre, el Barcelona-Real Madrid el domingo a las 9 de la noche en la Liga por Movistar Plus. En segunda división destacamos el derbi canario Tenerife-Las Palmas el sábado a las 6:30 en Vamos. En Inglaterra tendremos sábado y domingo los cuartos de final de la Copa retransmitidos por DAZN. En Alemania se juega el partido Bayer Leverkusen-Bayern de Múnich el domingo a las 5:30 televisado por Liga de Campeones en Movistar Plus. En la Fórmula 1 se disputa la segunda carrera de la temporada en Arabia Saudí. Será el domingo a las 6 de la tarde en DAZN Fórmula 1. En la ACB tenemos un siempre interesante Real Madrid-Baskonia el domingo a las 6:30 en Vagos. Por otra parte, el sábado se disputa la última jornada del Seis Naciones de Rugby, todo en deportes por Movistar Plus. En tenis se cierra el Master 1000 de Indian Wells y la semana que viene comienza el de Miami. Y por último, la semana que viene habrá parón de las ligas porque se jugarán partidos de clasificación de la Eurocopa. España no juega hasta el sábado 25.
Juega el sábado y el martes, si no me equivoco.
Sí, exactamente, sábado y martes, pero como eso ya lo diré en la agenda que viene, pues... Por eso no
sí, dicho. Bueno, pero ya que conté también la de esta semana mismo.
Sí.
Bueno, y es un poquito pronto para que vayan entrando los Juanes, así que solamente le ha dado tiempo llegar esta vez a Juan, el de Elche. Muy buena.
Hola, muy buenas tardes.
Y tenemos, bueno, ¿con qué vamos hoy? Con la edad de oro, ¿no, Alfonso?
Pues sí, algunas cosillas teníamos por ahí guardadas de las últimas semanas.
Sí, ¿qué tal la cosa? Bueno, luego iremos con otra cosilla más. Otra vuelta de otra muñeca rusa, Rubén. Otra.
El spin-off del spin-off del spin-off.
Spin-off, sí. Pua, maldita la hora en que se nos ocurrió. Alfonso, edad de oro.
Bueno, pues vamos a empezar de lo más reciente a lo más antiguo en esta ocasión. Tenemos por aquí un titular del Español, que me lo envió Chiscu, que decía: el seguro para perros que será obligatorio contratar con la ley Belarra costará 245 millones a los dueños.
¡Dios!
Me parece una póliza un poco grande. No sé.
¡Buah! 245 millones, joder, macho.
Ya tiene que tener coberturas eso, joder.
El seguro del perro, pero que lo incluye, pero ¿lo incluyen con el Movistar?
Eso.
Joder.
La pregunta de esto, o sea, ¿van a tener que robar un banco para coger y a asegurar al perro o cómo va esto?
Sí, que por cierto me ha recordado a un titular, y esto es verídico, un titular que he leído hace un momento en el Marca sobre el Cádiz, porque decían 17 partidos de sanción para el Cádiz. Que ¡ah! Parecía que alguien lo iban a que alguien había matado a alguien para caerle 17
va
partidos.
Va a estar sancionado hasta el partido del siguiente.
Y es que claro, han sumado las sanciones de varios jugadores y han dicho pues 17 partidos. Pero en fin.
Ahí, engordando la vaca.
La temporada que viene es en Arcadi. Joder, sí. Madre.
Sancionado hasta el
2030. Sí. Y vamos ahora con un tuit de Ignasi Guardás, que muchos lo conocerán porque es tertuliano en varios programas, por ejemplo en Hora 25, y sobre un tema en el que sacaba un par de titulares y decía en el tuit: no es problema de no saber historia, es de falta de el más mínimo sentido común y de no saber sumar. Aunque esto fuera... aunque esto haya durado poco online, es alucinante. Y sacaba dos titulares del Español y La Sexta sobre la muerte de Gil Robles, el ex eurodiputado y presidente de la Eurocámara. El Español decía: muere a los 88 años José María Gil Robles, fue ministro de guerra con Franco en 1935. Luego tenemos ¿sí? a las... Claro, las cuentas como que no salen mucho, ¿a que no?
Claro. No, a mí no me sale ninguna de las cuentas. O sea, para empezar, ¿ministro de qué guerra? Si la guerra empezó en el 36. En segundo lugar, que 88 años y ya era ministro. Joder, ¿qué pasa? ¿Le hicieron ministro con 5 años? ¿Qué hace, hombre?
Sí, no tiene mucho sentido. Y La Sexta iba por el mismo lado. No saben escribir, tampoco saben sumar. Así que...
Ya. Tampoco saben hacer mapas. También hay que contarlos.
Gil Robles, líder del CEDA, que recordemos el CEDA es el partido de derechas en la Segunda República, presidió el Parlamento Europeo entre 1997 y 1999. Es decir, le dio tiempo ¿sí? a presidir el partido de derechas en la Segunda República y 70 o 60 años después a presidir el Parlamento Europeo.
Eso es una carrera política.
Ojo, pero una carrera de la oferta. Ha hecho una maratón política, vamos, por
es
favor.
Es que ni fraga, ni fraga.
Sí, tal cual. O sea, Fraga es un aficionado a su lado, por favor.
Bueno, aclaramos aquí que han confundido al padre con el hijo, a Gil Robles padre con Gil Robles hijo.
Evidentemente. Sí, por cierto, no la había pillado todavía.
Que vaya madre tela. Mía.
Bueno, sí. ¿Hay alguno más?
Tenemos unos cuantos más.
Dale, dale. Haz limpia, Alfonso. Hoy tenemos tiempo.
Sí.
Sí, me temo que sí. Vamos a ser sinceros con nuestros oyentes, sí. Ya tenemos pifias hasta en los boletines oficiales. Tenemos el boletín oficial de Aragón, y esto lo comprobé yo, no solamente lo decía un tuit de Marta Marcos el 24 de enero, pero yo comprobé que efectivamente era cierto. En el número del 24 de enero del boletín oficial de Aragón, en la página 2930, en realidad yo comprobé que era la 1930, dentro de la orden, de una orden de pues de una consejería, se establecía la convocatoria de ayudas para la financiación de actuaciones de conservación de la biodiversidad en los espacios Red Natura 2000 en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y todo eso. Pero lo interesante es que había una letra B, en la que leíamos: memoria de actuación, entre paréntesis, explicar vosotras aquí algo más, decidir si hacemos también modelo de este apartado o la vida no nos da para más. Esto, amigos, ha salido en el boletín oficial de Aragón.
Es que, a ver, también hay que ponerse a pensar que rellenar 1930 páginas es pelín peliagudo. Esto es como cuando hacen los presupuestos de los países. El presupuesto general del Estado de España, ¿cuánto tiempo tardan en hacer eso, por Dios? ¿Cuánto tiempo tardan en hacer eso? Si eso son 53.000 libros, más largo que la Biblia. O sea, pues normal que pasen esas cosas que digan no les da la vida. O sea, no las culpo, la verdad.
Y aunque nos tenemos que ir un poco a unas semanas atrás, hay que comentar el desafortunado tuit de Deportes 4, que tardó en eliminar, que finalmente eliminó, y muy famoso, en el que decía: Dani Alves debuta en la cárcel, el brasileño crea expectación en su primer partido.
Joder, esta gente vieron Evasión o Victoria, ¿no? O
sea, el partidillo del recreo.
Sí, la cárcel. Dan no era el mejor titular para referirse a Alves dada a su situación.
Sí. Digamos así que su segundo volverá a Barcelona, o sea, Dani Alves vuelve a jugar en el Barça, solo que un sitio diferente. Pero
bueno. Joder, vaya tela.
Qué jolín, o sea, dicen de Messi, ¿no? Que se dice de volver al Barça. Bueno, pues fíjate, Dani Alves ha vuelto antes, al final.
Sí.
Lo diría. A ver.
Aunque esta vez no me parece a mí que no se va a escapar de ningún rival.
Bueno, hace poco, no sé dónde era, me pasaron posible alineación del Barcelona y salía Dani Alves, vamos, que faltaba por que saliera Iniesta, vamos, lo voy a buscar, no sé dónde fue.
Sí, hombre.
Creo que fue cuando jugó el Barcelona contra el Cádiz, hace poco, decía posible alineación del Barcelona y era una alineación de hace 5 años por lo menos, espérate que lo busque, sigue.
Hombre, tengamos en cuenta que a lo mejor Bartomeu vuelve también, al equipo. O sea, no descartemos nada. ¿Visto lo visto?
Bueno, tenemos un par de cosas más. Por una parte, OK Diario, que decía: además, Einstein fue también un gran filósofo, además de científico. Su famoso principio de incertidumbre fue una de las contribuciones más importantes de la teoría de la relatividad. Esta teoría se basa en que nada es absolutamente cierto, por lo que el conocimiento siempre está sujeto a cambios. Y debemos responder a eso que sin duda Einstein fue un gran científico, pero el principio de incertidumbre es de Heisenberg y no es de Einstein.
Exactamente. Es para decir, sí, habéis puesto Einstein, hombre, porque es el único que conocéis.
Hombre, Alfonso, tú acabas de decir que el conocimiento nunca es absoluto. Igual es de Heisenberg, igual es de Einstein. Tampoco lo aseguro tan a la ligera, ¿sabes? Que no es suyo.
Sí, sí, todo
es... Chavales, lo tengo. A ver. Lo tengo, ya lo he encontrado. Fue el 18 de febrero, efectivamente, fue cuando jugó el Barça contra el Cádiz. Y tenemos en Portal Cadista... posible convocatoria del Barça, dice, los jugadores citados para jugar frente a los cadistas este domingo a partir de las 21 horas en el Spotify Camp Nou son los siguientes: Ter Stegen, Neto, Arnau Tena, Dest, otro que ya, Dani Alves, Lenglet, Jordi Alba, Mingueza, Eric García, Valde, Busquets, Ricky Puig, Nico, Frenkie de Jong, Gavi, Dembélé, Memphis, Adama, Braithwaite, Luz de Jong, Ferran Torres y Aubameyang.
Sí, ya había, estaban por poner ahí a Davis o a Ronaldinho ya de camino, ya total. Sí, ¿qué más da, no?
Pero es que qué ida de pinza, o sea, es que juntaron
a que veáis que volvió, es verdad que Dani Alves volvió.
Sí, pero que habían juntado jugadores de como de distintas épocas incluso. O sea, no sé. Es una cosa muy rara.
¿Quién más loco todavía?
Sí, es un poco como Cuéntame cuando te mezcla cosas de archivo y cosas nuevas. En las cosas de combo. sea...
Y bueno, tenemos alguna cosilla más. Es un poco larga de explicar, pero yo creo que merece la pena porque en la sexta se inventaron un pueblo. Ya no tienen falta de ortografía con los pueblos, directamente se los inventan.
Bien,
sí. Parece que para mostrar la nieve de Almería le trajo algún quebradero de cabeza a la cadena, porque podemos leer en el diario de Almería lo siguiente: Ibars, el contertulio del Rojo Vivo, no pudo estar más errático en su repaso por la geografía almeriense, pues apenas pronuncia bien un par de pueblos de los que se podía ver en pantalla. Aparecieron vídeos de Oanes, Kanhayar, que pronunció Kanhayar, que bueno, tampoco me parece tanto. Enis.
Sí, eso pasa mucho, que eso pasa mucho que cambian la tilde de sitio. Hay otro pueblo en Almería que se llama Laujar, y muchos sitios he visto Laujar, o en Cádiz, que está Vejer de la Frontera, que también en muchos sitios he visto Vejer, o sea, con el tilde donde no es.
Sí. Le ponen con tilde, pero bueno, eso.
Sí. Aquí también siguen diciendo
Jerez
que.
Jerez también, menos porque Jerez es más conocido, pero Jerez también sí ha habido algunos.
O sea, eso ya suena un poco más gordo, ¿eh?
Sí, sí.
Bueno, Enix o Enix para la geógrafa de La Sexta, Beires, Turrillas y Abrucena. Pero el momento más surrealista es cuando mostraron imágenes de un señor en chanclas sobre la nieve en el supuesto municipio de Saecios, Almería. Se puede ver en la imagen que encabeza la noticia y en la web de A3Player en el minuto 1 hora 53 minutos del programa. Saecios, o más correctamente, bueno, Saecios escrito con la AE esta típica inglesa, es la forma
sí, de arriba España.
Exacto. Es la forma que tiene la página de Almería Postureo de llamar a sus seguidores, imitando una supuesta pronunciación almeriense de la palabra socias. Por lo tanto, el error de La Sexta es grotesco, lo que ha despertado multitud de comentarios jocosos y críticas en las redes sociales. Como digo, esto lo decía la voz de Almería.
Es un poco...
Vamos a La Sexta.
Tal cual, vamos. No ha dado ni una derecha, vamos.
Sí, se ha inventado un pueblo, ha cambiado la tilde en otros dos. Bueno.
Bueno, lo peor es que no se lo ha inventado como tal, sino que lo ha cogido del nombre de una página satírica, entiendo. Es como...
Sí.
Es como, bien, lo que me gusta a mí, verificar las fuentes, periodismo a tope.
Sí. Es espectacular, ¿eh? Mira que es difícil cagarla tanto, pues no, ellos se superan cada...
Sí, no tienen ya bastante con inventarse las ubicaciones de los sitios, que ahora se inventan los sitios, es ya como el siguiente nivel de los errores geográficos. En fin, La Sexta, en su esencia.
Sí, la verdad es que hoy hemos tenido un poco de todo, ¿eh? Tenemos al español con la exageración de una cifra, que eso es una cosa muy típica, tenemos a dos medios confundiendo un padre con un hijo en un político y no sabiendo que las cuentas no salen. Tenemos nada menos que el boletín oficial de Aragón metiendo una errata bastante grande. En fin, hemos tenido un poquito de todo.
Pues, y bueno, señores, llega el momento que estábamos esperando. Una nueva sección del medio informativo. Otra muñeca rusa.
Otro spin-off, bien.
Otro. Spin-off. No sé si llamarlo spin-off de la Edad de Oro o spin-off de qué, pero esto se llama Maldito Clickbait. ¿Cuál va a ser la primera edición de Maldito Clickbait? Porque es que estoy hasta las narices de los clickbait de pasapalabra. Viendo la audiencia que hace en la tele, me creo que sea incluso rentable. Porque lo estamos hablando antes de entrar aquí preparando el programa. Los 4 millones y medio que hace todos los días de Minuto de Oro, que ya sabemos que el bote está el más alto de su historia, que cuando lo ven se valía, pero que... Y que me creo incluso que el último partido que fue en abierto de Madrid-Barça de la Copa, me creo que hasta que no acabara el rosco a las 9 y 5, cuando quiera que acabe, no superó a... Estuvo por delante del fútbol, que empezó a las 9 en punto. Estoy convencido. Pero que son horribles los clickbait de pasapalabra. El último que he visto dice en la Nueva España, que esto de aquí son la mayoría de los clickbait de pasapalabra. Dice: el hormiguero desvela por sorpresa la fecha de entrega del bote de pasapalabra. Entramos a la noticia y ¿qué es lo que nos encontramos ahí? Lo que nos encontramos es que ellos interpretan que de la promo que pone ahora mismo Antena 3, que lo único que dice es que el bote está ahora mismo en el más alto de su historia, no quiere decir que lo vayan a dar ya. Ellos interpretan de esa promo que el bote lo dan esta semana. Por ahí empieza la noticia, ¿vale? Luego dicen, normalmente cuando pasapalabra va a dar el bote, el que se lo lleva va al hormiguero. Bueno, normalmente, fue el último, el Pablo Díaz. Bueno. Entonces dicen, ¿quiénes son los que van esta semana al hormiguero? Y pone, fulanito de copa, menganito de copa, bla, bla, bla. No están los de pasapalabra. Entonces dice esta gente,
Quizás el lo que nos quiere decir el hormiguero es que el bote lo dan este viernes, o quizás estén jugando al despiste. No, que tampoco lo van a dar esta semana, tío. No, no, déjate de rollo.
No, pero se supone que había una publicidad que sí decía que iba esta semana el bote, ¿no?
Yo no la he visto, ¿eh? Pero bueno.
La cosa es que obsesión con lo del bote de pasapalabra. Vamos a ver si no lo gana. O sea, nada más que lo gana. O sea, ¿qué más da? Que lo den el día que sea. Si da igual, no lo vas a ganar tú, no es tu dinero.
El problema es que se ve que precisamente este tipo de clickbaits mueve dinero, porque ya no es solo en la Nueva España que dice aquí Cuervo, sino yo creo que dicen muchos más periódicos, pues sobre todo en los del mismo grupo que la Nueva España, o sea, en Prensa Ibérica, que es un vertedero de clickbaits. O sea, si me permitís poner otro ejemplo de clickbait de un medio de este grupo, que es que ese se me quedó grabado a fuego. Ese era en plan: no te creerás lo que esta persona ha encontrado en un al lado de un contenedor de un municipio de no sé qué pueblo de por aquí de Alicante. Y tú dices, vas a saber qué es eso. Bueno, pues una muñeca de no sé qué figura de Disney. O sea, pero vamos a ver, el nivel ya es basura, pero literal, el nivel del clickbait. O sea, es basura en el sentido más estricto del término. Es como, pero ¿hasta dónde habéis llegado? Es una cosa... es deleznable, joder. Y bueno, esto de pasar palabra, la verdad es que se ve que tiene mucha audiencia, pero quedé para esto y que se rebajen tanto.
Tiene que tener
tanto
audiencia de clics seguro, tiene que ser
segurísimo, segurísimo, segurísimo.
Esa es la primera cara A de los clickbait de pasapalabra. Ahora que están diciendo que cuando lo del bote, que cuando da el bote. Vale, tenemos la cara B de los clickbait de pasapalabra. Noticias del estilo: sorpresón en pasapalabra. Rafa gana el rosco. Entras y no es que se lleva el bote, evidentemente, es que ha ganado el programa.
Hombre, ahí jugando yendo a pillar, son muy cabritos.
Hombre, podía haber sido algo peor. O sea, podía haber sido Rafa gana el rosco y cuando entra lo que le dieron es un rosco de vino. Que a lo mejor se estaba comiendo.
En un sorteo de lo que sea.
Un roscón de reyes. Le ha tocado el rey del roscón de reyes. Hostia, ya está,
eso hay que reconocer que sería un troleo épico.
Joder, sería espectacular. A esa noticia entraba.
Otro de ese estilo que también vi: Antena 3 lo anuncia oficialmente. Orestes gana el rosco. Y es lo mismo, es el que ha ganado el programa. Que va al otro lado de Yazú, que no es que ha ganado el bote.
Pero Antena 3 lo anuncia oficialmente. Cambio nota de prensa diciendo quién ha ganado el rosco. O sea, me parece fascinante la redacción de ese titular también. Es un... es tremendo.
Claro, amén de que evidentemente hay que decir.
Hay más.
¿Tienes más?
Yo he visto crónicas de programas de pasapalabra como si fueran el furbo, que nosotros decimos, como si fuera el marca con los partidos del Madrid.
O sea, un minuto a minuto de pasapalabra.
Dios santo.
No minuto a minuto, sino una crónica. En plan, y comenzó el programa y Orestes acertó desde la A hasta la R, acertando 27 letras seguidas, y a continuación haciendo una intervención impresionante, acertando no sé cuántas letras seguidas, y entonces así. O sea, es impresionante.
Todo el entorno de ese palabras de ese programa se le ha ido la chaveta. Es impresionante.
Nos flipaba ya a mí me ha flipado incluso el ver que, por ejemplo, eso, la ruleta de la suerte, que hasta repetidos el líder de audiencia los fines de semana. O incluso como
eso, salió. Pero de la ruleta no veo eso. De la ruleta, claro, no. Son siempre gente distinta y tal. De la ruleta puede haber ahí por ahí algún vídeo o TikTok de esto así de cachondeo, como uno que dijo, no sé si fue intencionado o no, que dijo la V de Barcelona. Y presentamos como. Y el tío le volvió a decir la V de Barcelona.
Si hubiera puesto la W, podría haber dicho la de Barcelona. Pero. Pero claro, bueno, por ejemplo, como la semana pasada, ¿no? Que en la versión original del programa, el Wheel of Fortune de Estados Unidos, salió, de hecho, la ruleta de la suerte dos días, diciendo, por cierto, el presentador que qué divertido que es el programa, que tienen hasta su banda de música, lo cual es para decir sí, divertido, sobre todo bueno. Divertido, sobre todo divertido, y que hay que ver que hay público, porque en el original no hay público. Y incluso una noticia que no sale, que ni siquiera se había dicho aquí, que es que el programa lo van a renovar por 5 años más. O sea, va a llegar la ruleta de la suerte a durar más de 20 años seguidos en emisión, lo cual es una absoluta locura. Lo cual es una absoluta locura.
20 años edición... Antena 3, ¿no?
Exactamente, sí, sí.
Sí, claro.
El de...
Desde 2006 o por ahí empezó a emitirse otra vez, ¿no? Creo que fue. 2005, 2006, no me acuerdo.
2006 fue la sustitución del programa de María Teresa Campos de Cada Día, que fue el programa que hizo para quitar cuando se quitó de Telecinco porque Antena 3 le pagó un pastizal para absolutamente nada. O sea, lo pusieron sí, relleno.
Cuando se fue a Antena 3, creo que le dieron en el programa lo que interesa, que fue era un chistaco de nombre, que al final se demostró que era lo que no interesa, visto lo visto.
Exactamente, no interesó nada, pusieron este programa de relleno mientras a ver si poníamos algo. Y van 20 años, o sea, es la edición internacional, eso también lo mencionaban en el programa de Estados Unidos, la edición internacional con más ediciones seguidas, pero como bien dices, la ruleta de la fortuna ya se emitió de antes, de hecho, la primera vez, curiosamente, se emitió en Antena 3 con Mayra Gómez-Kem.
Sí, sí.
Pero
sí, eso estoy viendo, del 90 al 92 en Antena 3, después en Telecinco entre el 93 y el 97, en ambas etapas con el nombre de la ruleta de la fortuna. Sí. O sea, ahí era como en Estados Unidos, Wheel of Fortune.
Exacto.
Y ya después del 2006 en Antena 3 con la ruleta de la suerte, efectivamente.
Sí, 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 ahí se ha quedado y se quedará eso, más de 20 años, es que es impresionante.
Es una barbaridad. O sea, y ya que estamos hablando de la ruleta de la suerte, no sé si es algo que yo haya comentado en el programa o solo aquí en Perit Comité en el grupo de componentes del programa, pero hay una cosa que a mí me fascina, o sea, Antena 3, al emitirse este programa desde 2006, tiene un fondo de programas brutal de la ruleta para reemitir. Pues a veces me encuentro los fines de semana por ahí haciendo zapping programas en los que se ve que estaban en lo peor de la pandemia cuando se grabaron creo que con mascarillas, pero como mínimo con
mascarillas. Yo también lo he visto. Todavía no, están emitiendo con mascarillas.
Bueno, no sé si he visto con mascarillas, pero si tú los has visto, pues confirmo. Pero yo con mamparas, que dices, hijo mío, programador de Antena 3, estos programas no tienen
mascarillas.
No tienen continuidad, no tienen tal. Puedes poner el que te salga de las narices. ¿Por qué me pones uno que se ve tan claramente cuando está fechado y grabado? O sea, hola, ¿hay alguien al otro lado ahí? Es que me parece también de una dejadez pasmosa.
Sí, 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 sí. Sobre todo por eso, hombre. Entiendo que no emitan los primeros, que iban en 4-3 y todo.
Es claro, en 4-3 en SD, vale, pero en panorámico ya tienes un fondo del copón. Pues coge algo que nos cante tanto, hijo mío. Es que hay que ver, es increíble.
Exacto, es que, a ver, es que lleva 13 puñeteros años emitiéndose en panorámico. Sí, 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 es que es eso, es que lo sorprendente de todo es que lidera. O sea, ¿en serio no hay otra cosa que ver que no sea una ruleta de la fortuna, de una ruleta de la suerte de hace 5 años, tío? O sea, es espectacular.
Es tremendo.
Y es espectacular. Brutal. O sea, yo alucino, de verdad.
Bueno, habrá, espero, esta temporada alguna edición más de Maldito Clivage, pero hoy ya no hemos comido el tiempo. Porque esto es como la edad de oro, ¿eh? Aquí hay más. Aquí más mierda que saca. El próximo Maldito Clivage podría ser o cuando se pusieron con lo del gasoil de que iba a subir de golpe a 2 euros, 3 euros y al final bajó hace poco. O el niño meteorólogo. ¡Qué brutal! El niño meteorólogo. Este nos da para otro
sí, Maldito Clivage. Sí, efectivamente.
El niño de las cabañuelas. Joder. Madre mía, pues bueno, señores, ni Radio Chip tenemos hoy. Esto es, bueno. Si, como hemos dicho, si alguna vez queremos ampliar nuestra cobertura de las emisoras que nos ponen, tenemos que enviar este programa, sin duda.
El programa de servicios mínimos.
El programa maravilloso. En fin, señores, somos Creative Commons, al menos en las sintonías, y tenemos emisora, y me pasa a mí que no vamos a tener ninguna más hasta no sé cuándo.
Y hoy sí hay que decirlo, somos cuatro amigos literalmente. Hasta luego.
Adiós. Hasta la semana que viene.